Dígalo conmigo, todo o nada. ¿A quién le gusta que le den medio cheque? ¿A quién le gusta que le den medio amor? ¿A quién le gusta que le diga, mi amorcito, ya está lista la comida, nada más que hoy te la dejé media cruda? Tu ropa, tu pantalón está planchado, nada más le faltan las dos piernas y las pompis. Te quedó hermoso el cabello, pero necesitas ponerte una peluca. Toda la mitad. Ojalá que nosotros en la vida pudiéramos pagar con la mitad de las cosas. Dígalo conmigo, ojalá pudiéramos pagar con la mitad de las cosas. Pero sabe una cosa importante, en esta vida, dígalo conmigo, ¿es todo o nada? Es más, le voy a explicar a usted. Cuando usted está en su trabajo, ¿está usted 100% en su trabajo o está 90% en su trabajo? ¿80? ¿70? Le voy a explicar algo. Cierta ocasión estábamos en una fábrica, en aquellos años que yo trabajaba en una fábrica de trailers, y entonces había un muchacho que su mayor pasión, y este hombre lo que hacía era, tenía un carro viejo que lo había arreglado, llevaba años arreglándolo, y tenía muchos premios ganados. Pero a este muchacho lo que más le impresionaba eran los carros de colección. ¿Ok? Y resulta que un día, mientras estaba cortando una madera, se distrajo y se llevó los dos dedos de la mano. En la vida, si usted no se concentra en lo que está haciendo, podrá perder parte de la vida, podrá perder parte del tiempo, y muchas veces no entendemos esa parte porque como hemos dado la mitad, dígalo conmigo, hemos dado la mitad de nosotros, solo podemos recibir la mitad de nosotros. Hay quienes quieren que los amen de todo corazón, pero dicen, mi corazón es un condominio, caben muchas. Es imposible recibir amor al 100% si usted nada más puede dar el 50%. Dígalo conmigo otra vez, o todo o nada. Yo quisiera que usted entendiera esta pequeña parte que yo creo que es la más crucial de todas. Si usted, vamos a suponer que usted naufragó en un barco y para salir del barco a la tierra, entonces le falta un kilómetro para salir. Y usted viene nadando desesperado. Y antes de medio kilómetro se ahogó. Pero viene otro, más robusto, más inteligente. Y entonces viene nadando despacio. Y faltando nomás unos cuantos metros se cansa. Y se ahogó. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos están completamente muertos. Ahora, en la vida, usted tendrá que dar el todo o el nada. Por eso no resulta ser medio cristiano. Porque cuando es medio cristiano, solamente recibe media bendición. ¿No es cierto? Usted va a necesitar hoy entender por qué la Biblia. Y mientras entro a este pasaje, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, porque quiero que usted lo abra en su Biblia, si trajo Biblia, para que usted lo pueda desglosar un poquito, y si puede anotar este día o hacer una pequeña subrayada en su Biblia, si es su Biblia, si es prestada, pues entonces no. Pero si es suya, usted puede rayar la Biblia. Timoteo capítulo 3, verso 16, hace una referencia bastante importante, y nos dice varias cosas que quiero que usted note en este pasaje. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dígalo conmigo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Hasta ahí vamos a ver este día. Porque yo sé que como se quieren ir a ver el fútbol, no vamos a poder terminarla toda. No es cierto, es una broma nada más. Ha sido un periodo muy largo desde la preparación de las escrituras. Muchas vidas las que han puesto su existencia en el propósito de llevarla a cabo. En ella encontramos las bases fundamentales de la vida humana, las respuestas a las preguntas de la vida eterna. Y tenemos que tomar entonces una decisión: o aceptamos la Biblia como la revelación de Dios, o simplemente nos ubicamos en el lado de los escépticos, y mucho me temo que no hay un punto medio. La Biblia, en un periodo de 1600 años a lo largo de 60 generaciones, y escrito por más de 40 escritores, es lógico que tiene mucho que ofrecernos para la vida. Hasta que lleguemos al claro entendimiento de que solo a través de la Biblia que podremos pasar a salvo a la otra vida. Me impresiona mucho, me impresiona de verdad, cómo la gente gasta en verse bien. ¿Okay? Una de las industrias más vendidas es la industria de la belleza. ¿Qué? De las industrias que son industrias, vamos así a decirlo, buenas industrias, la industria de la belleza. Pero me impresiona cómo la persona está dispuesta, escuche bien esta parte, está dispuesta a pagar por cómo se mira, pero no está dispuesta a pagar por cómo se siente. ¿Ok? Si tú quieres pagar por verte bien, es correcto. Qué bueno, te felicito. Pero tienes que pagar por sentirte bien. Te lo voy a explicar. Si la gente no pagara por sentirse bien, no hubiera necesidad de los hospitales. Si la gente no pagara por sentirse bien, no hubiera la Copa Mundial de la FIFA. Porque algo que ocurre con el deporte, a lo mismo que todas aquellas situaciones de la vida que hacemos, en las cuales disfrutamos de muchas cosas, lo hacemos porque nos queremos sentir bien. Es más, hay personas ahora, dentro de lo que estamos hablando, de lo que es nuestro mundo, existe lo que es la alta estima y la bajo estima. Y muchas personas, por tal de llegar a la alta estima o tener una buena estima, tienen que vivir comprando asuntos motivacionales, tienen que vivir comprando libros motivacionales. Y déjate, voy a explicar una parte. Dilo conmigo: si vivo de la emoción, siempre necesitaré a alguien para emocionarme. En otras palabras, eres una llanta con una pequeña fuga de aire, y vas a necesitar que alguien venga con su pequeña pompita y vuelva a echarle aire a tu motivación para que puedas seguir andando. Porque tienes que ser motivado para seguir caminando. Pero cuando pasas de la motivación, y entonces pasas de la motivación a la vocación, entonces ya no necesitas nadie que te motive. Por eso muchos cristianos, cuando la predicación no estuvo buena, ay, no estuvo bueno, ya no quiero ir al pastor, ya no quiero ir a la iglesia, se desmotivaron. Aquí no estamos para motivar, aquí estamos para impartir la palabra del Señor. Y tu convicción tendrá que llegar al punto en el cual tienes una vocación de servir a tu Creador. A tal momento que no necesitas ni que te llamen, ni que te busquen, ni que te anden haciendo la visita, ni nada. Tú vienes siguiendo a tu Señor porque tu vocación es servir a aquel que te salvó. Pasar de la motivación a la vocación es lo que necesita todo cristiano para algún día poder llegar a la patria eterna. No necesitas un motivador, necesitas vocación. En la Biblia encontramos las bases fundamentales de la vida, las respuestas a las preguntas de la vida eterna. Todas y cada uno de los temas expresados en la Biblia tienen la intención de acercarnos al Dios que nos ha creado, con el fin de que entendamos su perfecta voluntad y su justicia, que puede hacer de nosotros no solamente un conocedor de la Biblia y del Dios que la ha inspirado para nosotros, sino también un ejemplo producto de la palabra de Dios y de lo que puede hacer en la vida del ser humano cambios que nadie puede hacer. Si existiera una manera de cambiar al ser humano, vamos, te voy a poner un ejemplo. Si existiera una manera de hacer cambiar de pensamiento al ladrón, si hubiera una manera de hacer cambiar de pensamiento al asesino, si hubiera una manera de hacer cambiar al violador, si hubiera una manera de hacer cambiar al estafador de pensamiento, y aquel que la encontrara sería multimillonario. Mas sin embargo, te voy a explicar una cosa para aquellos que se sienten deprimidos y que después buscan un psicólogo. Te voy a explicar que la psicología puede definir la actitud, pero no la puede mejorar. El psicólogo te va a decir, usted está deprimido y necesita 350 miligramos de motivación. Va a calificar tu depresión, pero no va a quitar tu depresión. No va a quitar tu tristeza, no va a quitar tu pensamiento. Más sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece a nosotros las respuestas de la vida. O aceptamos la Biblia como la revelación de Dios, o simplemente nos ubicamos en el lado de los escépticos, y mucho me temo que no hay un término medio. Dilo conmigo, todo o nada. Un dilema muy grande. Es un dilema muy grande para todos. Para el novio es un dilema muy grande entregarle totalmente el corazón a la novia. Para el esposo es un dilema entregarle todo el cheque a la esposa o a la casa o a la familia. Para el cristiano es un dilema seguir a Cristo en su totalidad porque requiere mucho de mí. Para el hijo es un gran problema ser obediente en su totalidad. Para el hombre es un problema ser 100% fiel. Para todos llegar al 100% es un gran dilema que pocos pueden resolver. Pero dice la palabra del Señor, toda la escritura, toda. Esto todo en conjunto tiene una sola razón y es revelarnos su voluntad. ¿Por qué Dios se revela a través de la Biblia? ¿Por qué en la Biblia hay muchos jóvenes y muchos niños expresados en la Biblia? ¿Por qué hay hombres de madura edad y por qué hay hombres viejos? Como Matusalén, como Noé, 900 y tantos años. Como Noé, 700 y tantos años, 900 años. ¿Por qué? La Biblia es todo un compendio, dilo conmigo, es una enciclopedia completa de la vida. Para aquel que piensa que la Biblia no tiene nada para él, recientemente los científicos acaban de descubrir que hay tres factores que están integrados en nuestro mundo. Tres factores que son los que ejercen fuerza directa en nuestro mundo, que son el tiempo, son la materia, y se me olvida el último, y el espacio. Tiempo, materia y espacio. Tres factores que ha encontrado la ciencia de los cuales está formado nuestro mundo. Pero un factor que la ciencia le ha costado 20 siglos encontrarlo, mientras que el Génesis en el primer verso de la Biblia lo explica y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio es el tiempo, los cielos es el espacio y la tierra es la materia. ¿Por qué nos lleva tanto tiempo creer que la Biblia es la que nos puede sacar a salvo de la vida? Porque no la conocemos. ¿Por qué la persona tiene tantos problemas sin resolver? Porque no encuentra las respuestas en el código bíblico. Ahora, otra problemática muy seria es que las personas muchas veces se acercan a alguien que no les puede decir la Biblia. No la ha estudiado, no es su materia, esa no es su prioridad, esa no es nada que ver con él. Simplemente cree que sabe algo y lo dice, pero no sabe nada de la Biblia. Posiblemente sepa de muchas otras cosas, pero de la Biblia no. Por eso cuando usted quiere saber de la Biblia, No vaya con el panadero, por favor. Cuando usted quiera conocer del pan, vaya con el panadero. Pero si quiere saber de la Biblia, ¿con quién tiene que ir? Cuando usted quiera saber de la Biblia, vaya con alguien que se dedica al estudio de la Biblia. ¿Y sabe quién es esa persona? No es su comadre. No es su compadre. Su compadre sabe de otra cosa, pero de la Biblia no. Ahora, dice la Biblia que es todo. Ese todo de la Biblia es lo que ha hecho que este mundo sobreviva. Encontramos en este todo su voluntad, los detalles de ella misma, pero sobre todo la divinidad de aquel que nos invita sin reserva a que sepamos cuáles son los propósitos para nosotros. No vamos a encontrar una manera más fácil de crear una familia si olvidamos a aquel que fundó la familia. No hay una manera de pasar a salvo esta vida si es sin el consejo de aquel que fundó la vida. No hay una manera de llegar al cielo si no seguimos el consejo de aquel que está en el cielo. No hay una manera de ser sabios si olvidamos a aquel que es la sabiduría. No hay una manera de ser solvente económicamente si olvidamos a aquel que es el dueño del oro y de la plata. Pastor, pero todo eso está en la Biblia. Sí. Este todo en conjunto es su voluntad. En su voluntad está el bien para nuestra vida. En su voluntad está el sustento. También los galardones a la vida del hombre que puede entender y llevar a cabo la voluntad revelada de Dios hacia nosotros. Su voluntad en cómo tratar a los asuntos de la vida. Cómo tratar a tus hijos. Cómo crear un buen ciudadano. Cómo tratar a tu prójimo. Cómo ser un hijo de Dios. Todo eso está en la Biblia. Todo ahí para nosotros, específicamente para que lleguemos a ser como Él quiere. La forma de cumplir su voluntad. Nunca hubiéramos entendido lo que Él quiere de nosotros, a no ser que previamente nos los haya revelado. Por ejemplo, vamos a suponer que usted se quiere casar y no tiene novia todavía. Vamos a suponer que usted se quiere casar y no tiene novia todavía. Yo le pregunto si usted tiene idea qué es lo que quiere o no tiene ni la menor idea lo que quiere. Si no tiene la menor idea de lo que quiere, entonces ese asunto está muy fácil. Salga a la calle y el primer mono que se encuentra, ese es. ¡Pum! Facilito. Pero si usted anda buscando a alguien para casarse y tiene idea de lo que anda buscando, entonces va a ser una búsqueda de un cristal valioso en medio de un montón de piedras que no tienen valor para usted. Si Dios no nos hubiera dicho lo que pide de nosotros, dígalo conmigo, si Dios no nos hubiera dicho lo que pide de nosotros, no tiene por qué reclamarnos. No, señor. ¿A poco usted llega a la fábrica y le dicen contratado? ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo que te pegue la gana? ¿Vete al rincón que te guste? ¿Vas a salir a lonche a la hora que tú quieras? ¿Vas a entrar a la hora que te despiertes? ¿Vas a venir cuando te dé la gana? ¿Y vas a cobrar lo que tú me digas? Qué fantástico, ¿no? Si Dios no nos hubiera dicho lo que pide de nosotros, no tuviera razón para reclamarnos nada. Por ejemplo, hay una comida que a mí no me gusta. Si usted, terminando el culto, le pregunta a mi esposa cuál es, le aseguro, ella sabe bien la comida que no me gusta, porque nunca le pido que me haga esa comida. Es más, mi madre sabe la comida que no me gusta. De la misma manera en la que usted y yo debemos de saber lo que a nuestro Señor no le gusta. Por eso es que la forma de encontrar su voluntad está escrita en la Biblia. Está ahí para nosotros. Si nosotros hemos de conocer la voluntad de Dios, la vamos a encontrar en las páginas de la Biblia. ¿qué razón tiene usted para venir a la casa del Señor? Quiero que sepa que lo que más inspira al ser humano son las recompensas. Lo que más inspira al ser humano son las recompensas. Usted, muchos de nosotros, somos adictos a recibir una palmada en la espalda. Muchos de nosotros somos adictos a que si alguien no viene y nos dice, qué bonito tocó usted, aunque le haya aplastado el pie. Ah, qué lindo toca. Entonces se sale y dice, oye, a nadie le gustó lo que hice, no vuelvo a hacerlo. Si alguien no viene y dice, ay, qué bonitas están las cosas que puso ahí. Ah, nadie lo notó, no lo vuelvo a hacer. Somos adictos a que alguien nos venga y nos diga, good job. Y hasta alzamos el hombro. Porque queremos el good job. Si no nos dicen good job, ponemos nuestra carita. Porque pensamos que estamos haciendo algo para alguien. Le voy a explicar alguna cosa. Usted solo hace algo para alguien cuando le pagan, o usted hace algo para alguien cuando sale de la abundancia de su corazón. Si usted hace algo para alguien porque le pagan, entonces ya no espere más. Si usted hace algo para que le digan el good job, ahí terminó su recompensa. Pero si usted hace algo de buen corazón, entonces usted está mostrando que su corazón, en ese interior profundo de su corazón, hay gratitud por aquel que lo salvó. No importa que nadie le diga que qué bien hizo. No importa el pastor hace un año que no me llama. Ay, pero no. Usted sirve a su Señor porque Él es el que lo va a meter al reino de los cielos. Él es el que le va a abrir la puerta del cielo. Su sangre preciosa es la que anotó su nombre en el libro de la vida. Él fue el que dio la orden que hicieran una fiesta en su honor cuando Él usted lo salvó. Él es el que depositó su Espíritu Santo en usted para que atraviese este mundo correctamente. Pero como a nosotros los seres humanos lo que nos gusta es la recompensa, muchas veces esperamos que en esta vida el Señor nos recompense con casas, con carros, con bienes, con todo. No, querido, ninguno de los trabajos que haces en esta tierra tendrán su recompensa en esta tierra. Los trabajos que haces para Dios en esta tierra tienen su recompensa en el cielo cuando seas bienvenido y el Señor te ponga en la fila y te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Allá sonará la banda celestial para darte la bienvenida y decirte cuánto hiciste por él. Mientras tanto, aquí hay que servir a aquel que no hemos visto, pero que nuestro corazón ha ardido por su pasión y por su gran amor. Porque cuando nos abrazan con amor lo sentimos, pero cuando nos abrazan con traición también lo sentimos. Somos adictos a las recompensas. Y te voy a decir algo. Las recompensas son las que muchas veces nos motivan a hacer algo. Pero en esta vida, servir a Dios tendrá su recompensa al pasar las puertas de la eternidad. Todas las veces que tú vengas a la casa del Señor, yo no te puedo pagar porque vengas. Es más, yo te tengo que cobrar porque vengas. ¿Entendiste esa parte? Yo no te puedo pagar porque vengas. Yo te tengo que cobrar porque vengas. La razón que te tengo que cobrar es porque muchas veces les digo, hermanos, hoy necesitamos $800. Las recompensas son las que muchas veces nos interesan. Y las consecuencias aparecen en la palabra del Señor, las consecuencias al desobedecer su voluntad. La advertencia nos libra de la consecuencia, pero solo si la atendemos. Jovencito que está pensando a manejar y que se siente todo un chofer de Fórmula 1 en su carrito que apenas si tiene 4 cilindros y a veces le funcionan 3. En su carrito. Resulta que el carrito le pide que por favor no vaya arriba del límite, porque está a punto de desvielarse. Pero como tiene mucha juventud, ¡bum! Pobre carrito, quisiera ser tan joven como el chofer. Diría el carrito entre, si me hubieras pescado hace 20 años, yo corriera a la velocidad que tú corres. Dilo conmigo, cuando el Señor me hace una advertencia, es porque quiere librarme de la consecuencia. Te lo voy a explicar un poquitito más despacio. Si el Señor te hace una advertencia, es porque quiere librarte de la consecuencia. El Señor te dice en su palabra, ¿okay?, que la cosa más importante para Dios es la obediencia. ¿Okay? Si el Señor te advierte, te aconseja que lo más mejor que puedes tú hacer por él es obedecerle, también te está diciendo que lo peor que puedes hacer es desobedecerle. Cuando el Señor te da en su palabra, por eso para mí el sermón es tan importante que lo entiendas completamente, no que te emociones, que lo entiendas. La palabra de Dios te hace una advertencia, y si vamos a ver una advertencia real, están los 10 mandamientos. ¿Ok? Para que tengas una pequeña referencia. Pero no nada más los 10 mandamientos hay. Hay muchos más mandamientos. Ahora, te voy a explicar otra cosa. Si el Señor te hace una advertencia, es porque te quiere evitar la consecuencia. Yo le voy a preguntar, y no alce la mano por favor, porque nos podemos meter en problemas. ¿A quién le gusta pagar las taxas tarde? ¿A quién le gustan los recargos? ¿Por qué no pagas las taxas tarde? Porque no te gusta pagar recargos. ¿Por qué pagamos la tarjeta de crédito puntual? Porque no queremos que nos pongan $20 de cargo. Ahora, la palabra de Dios no es como las compañías de tarjetas de crédito que te lo ponen letras chiquititas. La palabra de Dios te lo pone en grandes billboards ahí por la carretera de tu vida y te dice: no matarás, no adulterarás, no prometerás falso testimonio, no codiciarás. Te lo pone en grande, pero resulta que como nosotros vamos por nuestra vida manejando nuestro coche, nuestro carro último modelo que se llama mi vida, que yo hago con ella lo que a mí me pegue la gana y nadie me puede decir qué hacer, entonces vas con tu carro y te olvidas de los señalamientos que Dios te puso en la vida, y cuando vienes a chocar con una pared de frente, no fue porque Dios no te lo haya advertido, fue porque no pusiste caso a su advertencia. No importa la edad que tengas, querido. La advertencia está ahí para chicos y para grandes, para pobres y para ricos, para sabios y para no sabios, para libres y para esclavos. Eso es lo que la palabra de Dios te enseña. Y está lo que es la escritura. No lo escribió con el fin de conservarla. ¿Sabe lo que es un chisme? ¿Alguno tendrá una idea de lo que es un chisme? Un chisme. Mañana hay fiesta en el campo. ¿Qué dije? no se enteró. Pero allá al final, hay alguien que está sentado atrás y le dicen, el campo se está muriendo. Eso es un chisme. Nunca se tiene la verdad realmente. Por eso Dios prefirió escribir la Biblia, para que no se desvirtuara su mensaje, para que no nada, cada quien creyera lo que quisiera. No para que la Biblia se interpretara, sino para que la Biblia te hablara. La Biblia no es el horóscopo, querido. Vamos a ver quién la interpreta. No, la Biblia es la palabra de Dios y te dice lo que te dice. Nuestra obligación es escucharla. Es escucharla. ¿Cuál es nuestra obligación? Escucharla. Dios enseñó al hombre cómo hablar, pero no lo enseñó a escribir. Y por esta razón es que nos ha llevado tanto tiempo desarrollar la escritura. Las protoescrituras pictográficas se consideran que el hombre ha comenzado a manifestarse con signos fonéticos desde hace 30 mil años y a comunicarse por medio de la escritura hace 5 mil a 6 años. Antes no había escritura. Solamente los antiguos con una piedra pedernal agarraban y medio dibujaban en la piedra. No se podía, ya se podían comunicar. Desde que Dios formó al hombre, y puedes ir al Génesis y puedes revisar esta nota, desde que Dios fue al Génesis, Dios hablaba con Adán. En otra palabra, le dio un sistema lingüístico. Pero Dios no le dio a Adán una lista de pendientes. En otra palabra, eso no se lo escribió. Nosotros hemos tenido que evolucionar con el tiempo para poder llegar a tener la escritura. Pero Dios ha utilizado la escritura porque no quiere que desvirtuemos su mensaje. En otras palabras, Él quiere que su mensaje siga siendo el mismo para todas las generaciones. Por eso es que la Biblia es tan importante. Por eso es que se han vendido más de 6 mil millones de libros, copias de la Biblia. Por eso sigue siendo el libro más vendido del mundo. Y seguirá siéndolo por siempre. Qué momento tan interesante de la historia el que nos ha tocado vivir a nosotros. Se nos ha entregado la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos. De muchas maneras que los antiguos jamás hubieran imaginado. Hubieron quienes tuvieron que dar la vida por tener la escritura. Y hoy a nosotros solo se nos pide que tengamos la escritura. Antes la gente moría por tener una Biblia en sus manos. En India está ocurriendo eso, en China está ocurriendo. En México, en cierta parte de Chiapas está ocurriendo. En México, en cierta parte de Oaxaca está ocurriendo. No vayamos muy lejos. Nosotros en este país tenemos la libertad de tener la Biblia en muchos formatos. La puedes tener en tu MP3, la puedes tener en tu teléfono, la puedes tener en tu computadora. La puedes tener escrita en tu camiseta, la puedes tener en tu casa en diferentes versiones. Y aún así hay muchos que no se atreven a comprar una. Aún así hay muchos que no le dan ni siquiera un valor a la Biblia. Hay aquellos que nunca la leen. Jamás se atreven a leerla. Jovencitos que nunca, nunca han leído la Biblia en su vida. Y adultos ni se diga. Pero es que la escribió para que su mensaje no se desvirtuara, para que estuviera ahí. Pero quiero explicarte esta palabrita. Subraya en tu Biblia, circula esta palabrita es, porque te voy a explicar esa palabrita. Es una palabra bastante pequeña. Que esta palabra es sumamente impresionante e importante. Tú tienes una personalidad. Y muchas veces tu personalidad, ¿sabes? Yo tengo un mal criterio de los artistas, ¿ok? Para mí hay muchos artistas que la única manera de verse bien es cuando interpretan un personaje. Porque sus vidas son un desastre. La única manera de verse bien son atrás de la pantalla. Su propia vida es una tragedia y es un relajo. Pero cuando los miras en la pantalla, son todo un galán. porque le escribieron el guión, no porque viva así de esa manera. Tú tienes una personalidad. Yo tengo una firma. ¿Alguien aquí ha visto mi firma alguna vez? Nadie. Yo tengo una firma. Esta firma tiene conmigo desde el año que yo tenía 16 años de edad. Esta firma está conmigo desde entonces. Y he tenido esta firma conmigo desde hace muchos años. Y cuando yo entré a la empresa a trabajar, entonces me pidieron que hiciera mi firma. Y esta es mi firma. Yo tengo con esta firma desde los 16 años de edad. Cuando entré a la situación del colegio militar y me dieron mi cartilla, esta es la firma que está estampada en mi cartilla. Esta es la firma con la que firmo mis cheques. Esta es la firma que refleja quién soy yo. Nadie puede hacer una firma como esta. Lo mismo que yo no puedo hacer la firma suya, usted no puede hacer la mía. Y si quiere, lo puede intentar, aquí la tiene. No le va a servir para nada. Porque lo que hace la firma no es simplemente el garabato que hice yo, sino también el pulso que tengo. En otras palabras, un calígrafo, una persona que puede medir las pulsaciones de la mano, aunque alguien falsificara esa firma, puede encontrar que no es el dueño de la firma. Un profesional lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque esa firma tiene una personalidad implícita, no simplemente en la forma de la firma, sino en el pulso de la mano y la velocidad a la que se escribe. Por eso muchas personas cuando intentan falsificar la firma de alguien, la mano les tiembla porque no es de ellos. Pero cuando es tuya, nadie más la podrá falsificar. Esa palabra es la revelación de aquel que firmó su escritura, que firmó su Biblia. Ese es un presente perpetuo, tal y como es Dios. No hay pasado en él ni futuro, solo existe el presente. Dios es ese es en su totalidad. Involucra su personalidad, involucra su deidad, involucra su poder, involucra todo lo que es él, ese pequeño es. Precisamente por esa razón, la forma en la que aparece este artículo en este texto es sumamente revelador. No es simplemente el que le da la introducción a la palabra siguiente, sino que más bien es una revelación de Dios en cuanto a la escritura. Dios, un presente perpetuo. Mateo 24, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted no se puede aferrar a nada en este mundo que no se vaya a terminar. La casa en la que usted vive, aunque esté muy bonita por dentro o por afuera, vamos a suponer que usted acaba de invertir $5,000 en el siding. ¿Qué es lo que hacen cuando ponen el siding nuevo? ¿Le quitan la pintura vieja? ¿Le quitan la pintura vieja? Lo único que hacen es que lo cubren por arriba. No le quitan la pintura vieja. Ahora, cuando usted tiene una casa, aunque esté muy bonita, usted está sentado dentro de su casa y todo luce muy bonita, pero no sabe cuántas arañas hay en el piso de su casa. No sabe cuántas termitas están comiéndose el barrote por dentro. No sabe cuántas cucarachas circulan por abajo. O cuántos ratones tienen su escondite abajo de ella. Nada de eso sabe. Usted lo único que sabe es que se mira muy bonita. Y hay quienes quieren ver a Dios simple y sencillamente superficial y su palabra de manera superficial, pero nunca quieren conocer realmente al Dios que es el que sostiene su palabra. Por eso precisamente, para que usted entienda hoy correctamente, usted no necesita motivación, usted necesita a ese es. Usted necesita entender a ese Dios que se revela en la escritura y que es el mismo que le da valor a su palabra porque él la sostiene. Justamente es lo que le da valor. Ellas estarán en presente todo el tiempo. Por esa razón es que cobija en cada momento del tiempo en el que se encuentre. Es por eso que salva en cualquier momento de la historia. Y es por eso que permanece inmovible en cualquier cambio o entendimiento humano. Es por esa razón que también es efectiva en el corazón de cualquier persona, porque ese es el ser mismo de Dios. Si una persona no entiende nada de la Biblia, y te voy a decir esto, tú no necesitas entender toda la Biblia, porque te va a llevar años y años y años y años y años y años de estudio. Lo que tienes que entender es una cosa, una solamente. Dilo conmigo, debo hacer su voluntad. Doy gracias a Dios que aquí no hay ningún ciego. Pero si tú vas por la calle y miras a una persona ciega, guiada por un perro, ¿cómo va el ciego? Le doy un bastonazo, no se preocupe, no traigo bastón. Va agarrado de la cosita del perro y va llevando su bastón. Nosotros en esta vida, en realidad somos ciegos en el paso por la vida. Necesitamos agarrarnos de Dios, cerrar los ojos nuestros al mundo y dejarnos guiar por él. Por eso el ciego no le pregunta al perro, perro, ¿para dónde vas? El perro sabe a dónde va. El perro sabe dónde está la casa. El perro sabe que ese hombre necesita llegar allá. Otra cosa que tiene el perro, nunca se distrae. Nunca se va siguiendo a una perra que pasó por ahí. Nunca se va mirando a un carro que iba a otro perro encima. El perro va caminando porque sabe que ese perro que tiene que llevar a ese hombre a su casa. Si tú te atreves a agarrarte de Dios y seguir sin preguntar, vas a terminar en la gloria. Si tú quieres manejar tu propia vida, vas a terminar sin gloria. Porque ese es impresionante. Es un permanente, un perfecto yo, un eterno, perpetuo, presente. En él no hay nada más que eso. Ese es un es perteneciente al gran yo soy. El Dios mismo revelándose a través de su palabra. Inspirada por Dios, las más grandes de las obras humanas no han pasado de ser una fábula. Dilo conmigo, las más grandes de las obras humanas no han pasado de ser una fábula. Romero y Juliet, por ejemplo. Superman, por ejemplo. Spider-Man, por ejemplo. Las telenovelas, por ejemplo. Esas que tanto nos entretienen. No han pasado de ser una fábula. Sus bases, sus criterios han caído frente a las nuevas corrientes. Mas sin embargo, la palabra de Dios es eterna, es infalible, para sustento de nuestra alma, para lumbrera nuestro camino. Y la última parte, la palabra de Dios es útil. Esta es una de las mejores partes que el mundo ha olvidado. Se nos ha olvidado que bajo su custodia nuestra inutilidad puede llegar a ser utilidad. Te pregunto, escúchame bien esta parte. Muchos de nosotros, y digo muchos de nosotros porque es una situación generalizada, muchos de nosotros hemos tenido fracasos en la vida. ¿Alguien de aquí ha tenido un fracaso en la vida? Te voy a explicar algo. Ya no hay manera de que se quite usted el fracaso del pasado. Ya no hay manera. ¿Okay? Hay una petición que Dios no contesta y es la de quitarme las consecuencias. Esa petición Dios no te la contesta. Te dije la semana pasada, si la instrucción viene por el lado de la corrección, la vas a pasar bien. Pero si la instrucción viene por el lado del pecado, ni Dios tiene la obligación de quitarte el sufrimiento. ¿Ok? Pero entiende esta parte. Si nosotros entendiéramos que en su palabra podemos llegar a ser útiles y nos aferráramos a la palabra de Dios, nuestra vida fuera de utilidad, no simplemente para nosotros, sino también para los demás. Pero como no hemos atendido a esa palabra, hoy en nuestro récord personal hay muchos fracasos que hubieran podido ser evitados si nos hubiéramos apegado a la Biblia en un principio. Pero como cada quien de nosotros, como dice la Biblia, cada quien se fue por su propio camino, entonces resulta que hemos dejado a un lado esa utilidad de la palabra de Dios. Se nos ha olvidado que bajo su custodia nuestra inutilidad puede llegar a ser útil. Se nos ha olvidado que bajo su dirección podemos llegar a la vida a un puerto seguro. Se nos ha olvidado que su palabra puede curar nuestra herida del alma y del cuerpo. Se nos ha olvidado que su utilidad puede formar una familia correcta bajo su custodia. Y se nos ha olvidado que bajo su protección podemos reposar nuestra eternidad. Tú te puedes aferrar a cualquier cosa. Tú te puedes llegar a pensar y decir, bueno, yo nunca más vuelvo a creer en la Biblia. Ese es tu derecho. Pero te lo tengo que advertir. Si tú no atiendes a la Biblia, en el récord tuyo personal, jóvenes, escúcheme bien, por favor. En el récord suyo, jovencito, personal, van a aparecer muchos fracasos personales porque usted hizo lo que usted quería, no lo que la Biblia le quería enseñar. Ahora, alguien puede decir, como dicen muchos, ah, pero es que usted ya vivió, por eso no quiere que nosotros pasemos por ahí, pero es que usted ya no es joven, ya no sabe entender este nuevo tiempo. Hey, tú dale por donde tú quieras, tú dale por donde tú quieras. Nosotros estaremos aquí predicando el evangelio todo el tiempo que Dios quiera. Y yo quiero ser tu pastor mientras usted está bien. Yo prefiero pastorearlo en sus risas en lugar de en sus llantos. Yo prefiero que usted me llame y me diga, pastor, vamos a tener una carne asada, en lugar de que usted me llame, pastor, mi hijo. Eso prefiero yo, pero yo no sé lo que prefiere usted. Se nos ha olvidado que la palabra de Dios es útil. Acerquémonos a las escrituras. Fuente milenaria y eterna del bien, porque el autor de la escritura no ha muerto.